Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Independiente Radio, un gusto saludarles. Hoy estamos a lunes 5 de octubre del 2020. Usted está en sintonía del Independiente Radio. Transmitimos desde San Salvador, El Salvador, en la mesa de control y en redes, Francisco Durán, y en los micrófonos Walter Raudales. Vamos a llevarles un programa muy, muy bonito, muy agradable este día. Sobre todo vamos a entender algunas cosas. El tema principal del Independiente Radio ahora, el titular es: así funciona la batalla digital. Bueno, un oyente nos escribió un largo mensaje a nuestro correo particular, walterraudales@hotmail, usted también lo puede hacer, y nos pidió que abordáramos temas que nos ayuden a entender este nuevo momento, esta nueva situación de la Revolución 4.0, que es la tecnificación del empleo también, y pero también sobre todo esta guerra digital, estas batallas cibernéticas que se están dando. Bueno, hoy vamos a dar algunos elementos. Así funciona la batalla digital, ese es nuestro tema. Bien, un par de efemérides para hoy. Bueno, se celebran varios días. Hoy se celebra el Día Internacional de los Profesores, según la ONU. También el Día Mundial de los Sin Techo, que se celebra el primer lunes de octubre. Y en El Salvador se celebra el Día del Trabajador de la Informática, del Trabajador de la Informática. Eso fue recientemente, fue establecido este día aquí en el país. Cada 5 de octubre, el Día del Profesional de la Informática, gracias a un decreto legislativo, el 1174, emitido el 19 de febrero del 2003. Imagínense, ya en el 2003 se estableció este Día del Trabajador de la Informática. Así que así están las cosas. Bienvenidos al Independiente Radio. Buenas tardes.
Ya nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad fijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, fíjense ustedes cómo son las cosas en el país, ¿no? El de la policía no le hace caso al fiscal. El fiscal no le hace caso a la Asamblea Legislativa. Gran desorden que hay a nivel de institución. Se está resquebrajando la institucionalidad. Bueno, va a llegar un momento en que se tendrá que ordenar todo esto. Y cuando se haga el recuento de daños, bueno, va a ser tremendo, ¿no? Cuando empecemos a hacer la lista de todas las cosas que fueron destruyendo poco a poco la institucionalidad. Bueno, un sindicato cierra la entrada de los camiones al botadero de basura, bueno, ligado al ministro de Trabajo, que está interesado en su candidato, ¿no? En su candidato para la alcaldía. Entonces todo está politizado, es una cosa, es como una rueda de fatal, ¿no? De cosas donde no se le haya pie ni cabeza todo esto. Bueno, y en todo esto hay también, continúa la asamblea sin su salario, ¿verdad? El ministro de Hacienda desobedeciendo, la policía no lo quiere ir a traer por apremio, ¿verdad? También la policía no quiere quitar a los trabajadores que están cerrando el paso a los camiones de basura. Sí, es un resquebrajamiento de la institucionalidad, es una gran hipocresía todo esto.
Hipocresía. sin la cara del amigo. Se funde en la del enemigo. Los medios de información aumentan la confusión y la verdad es mentira y viceversa. Nuestra desilusión crea desesperación y el ciclo se repite con más fuerza. Y perdida entre lata componía, se ahoga la voluntad de un pueblo entero. Entre el insulto y el Ave María, no distingo entre preso y carcelero. Adentro de la hipocresía,
bueno, un ciclo que se repite con más fuerza, dice Rubén Blades. Pero vean ustedes la visión que se tiene de El Salvador en el exterior, en un foro que se dio en un instituto por la democracia, Interamerican Institute for Democracy. Se dio a conocer esta opinión de una especialista que aborda la temática de El Salvador y hace un análisis. Es importante verlo porque por lo general no va a tener espacio esto en la prensa, televisión, radio, redes nacionales, ¿no? Pero es importante oírlo. Escuchemos este análisis. Adelante.
Bueno, muchísimas gracias, María Fernanda. Hace casi 30 años tuve la oportunidad de conocer El Salvador. Hoy el país continúa hundido en el subdesarrollo. Hoy tenemos una democracia con chaqueta de fuerza y una economía.
Vamos a iniciarlo de nuevo, sí. Dice una democracia, bueno, hundido en la pobreza, dice, ¿verdad?, en la realidad. Permítamelo de nuevo, una falla técnica por ahí, adelante.
Hace casi 30 años tuve la oportunidad de conocer El Salvador. Hoy el país continúa hundido en el subdesarrollo. Hoy tenemos una democracia con chaqueta de fuerza y una economía con muros de contención. Ambas cabalgando sobre una espantosa tragedia humana que afecta a la juventud de las familias de bajo ingreso. Estos jóvenes son presa de las bandas delincuenciales en que se apoya el crimen organizado transnacional, que parece ser el verdadero poder detrás de todas las decisiones en El Salvador. En este ambiente se produce justificadamente un desprestigio de los partidos políticos, dándole la entrada a un outsider como Bukele. Su elección fue cálidamente bienvenida por todos los observadores de la realidad latinoamericana como un signo de esperanza que finalmente llevaría a un cambio democrático. Sin embargo, al aparecer en escena el COVID-19, comenzaron a surgir dudas. El presidente Bukele, lejos de descentralizar el aparato del Estado, lo está centralizando en el Poder Ejecutivo. Esto es una clara regresión democrática hacia las dictaduras militares, cuyos líderes controlaban el Poder Judicial y el Congreso era simplemente un órgano de aprobación de sus demandas. Desde el punto de vista económico, está sustituyendo empresarios corporativistas por empresarios de dudosa procedencia y con vínculos muy extraños con las bandas delincuenciales que azotan a la juventud del Salvador. En síntesis, pareciera que el presidente Bukele ha escogido el camino de la solución totalitaria diseñada en el Caribe profundo y practicada con entusiasmo en Sudamérica, en países como Venezuela. Por ello, hasta que el presidente Bukele no deciden introducir en la economía salvadoreña prácticas competitivas para alentar la creación de riqueza y no fortalezca los ayuntamientos como órganos de gobierno de las comunidades, estaremos confrontando una desilusión política en Centroamérica. El fracaso de estos líderes elegidos libremente solo sirve para fortalecer dos tendencias que debilitan a la democracia en estos tiempos modernos: el autoritarismo y el crimen organizado. Y creo que lamentablemente tenemos demasiado de los dos. Muchas gracias.
Bueno, fuerte, ¿no? Fuerte ese pequeño análisis que hace esta analista ahí en Interamerican Institute for Democracy. Bueno, no lo hemos dicho nosotros, lo ha planteado ahí esta especialista que está dando un informe internacional a todos estos organismos internacionales. Es interesante oírlo también, la visión, más bien la lectura de cómo nos ven aquí en el país. en breve el comentario de opinión al pan pan, al vino vino. Así funcionan las batallas digitales.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Es importante que conozcamos todo lo que está detrás de este mundo digital. Pero hay que darse el tiempo. Hay que dedicarle espacio, lectura, interpretación, análisis, conocimiento. Todos recordamos el escándalo de Cambridge Analytica. Por si no lo recuerdan, este fue un escándalo en donde las redes sociales tuvieron su impacto en las elecciones de distintos países, sobre todo en la manipulación hipersegmentada de la campaña de Donald Trump. Esta empresa, Cambridge Analytica, conmocionó al sistema político. Lo que hizo realmente fue la manipulación a través de redes sociales, que lo venían haciendo en otros países, sobre todo en tiempo electoral y en elecciones. Bien, ¿de qué se trató todo esto? ¿Por qué es importante decirlo? Porque ahí, en este escándalo de Cambridge Analytica, hay un antes y un después en la mirada de las redes sociales. Porque muchas de las recetas que ellos aplicaron en varias elecciones de varios países del mundo se están repitiendo y se están copiando, aunque la empresa haya desaparecido, porque fue multada la empresa y fue multada Facebook por lo que hicieron, porque fue una manipulación hipersegmentada de las redes sociales. Bueno, claro, uno se preguntará, al cerrar la empresa, Cambridge Analytica, ¿Facebook hizo lo correcto? ¿Se desapareció el problema? No, al contrario. Recientemente, y son noticias que aquí no las vamos a escuchar, ni ver, ni poder analizar, tenemos que hacer una lectura, bueno, con cirugía, ¿no?, de los medios internacionales, pero resulta que ahora Facebook también sancionó a otra empresa, titulada CLS Estrategia, y un puñado de cuentas aliados a esta compañía. Bueno, lo primero que salta a la vista de todo esto es que esa empresa nueva que ha sido suspendida por Facebook, CLS Estrategia, bueno, ahí aparece el nombre de Mark Feinstein. Él fue director de USAID, de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, y también estuvo involucrado en los golpes de Estado de Honduras en el 2009 y en Paraguay también, en el 2012 en Paraguay. Pero además trabajó para el gobierno de Estados Unidos y estuvo en vinculación con Obama y los demócratas. Bueno, la primera lectura que hay que hacer de este anuncio de Facebook es que ha suspendido a una empresa. Ya se había suspendido a Cambridge Analytica, pero ahora se ha suspendido a esta CLS Estrategias. ¿Por qué? Porque esta empresa participó, ¿verdad?, utilizando la segmentación que hace Facebook en varios golpes de Estado. Claro, Facebook está haciendo lo que tiene que hacer, suspenderlas, pero suspender una de estas es como solamente quitar una aguja en un pajar, ¿verdad? Hay muchas, muchas, muchas más empresas. Pero lo importante de esta empresa que ha suspendido Facebook es que está ligada a la CIA. Y entonces, ¿cómo lo logró hacer Facebook? Porque recibió el apoyo del Observatorio de la Universidad de Stanford, que con la ayuda de distintos mecanismos, distintos estrategias, lo que le llaman fact checkers, detectan esos fraudes. Bueno, también ha salido mucha gente que trabajaba antes en Facebook, que ahora ya no están ahí, y ellos han hecho la denuncia y eso sirvió para llegar hasta esta empresa. ¿Quién es esta empresa? Esta empresa, CLS Estrategias, bueno, trabajaba nada más y nada menos que Roger Noriega, quien fuera secretario de Estado durante el gobierno de George Bush, y
y anteriormente estuvo con Reagan y fue además directivo de USAID y representante de los Estados Unidos en el organismo de Estado Americano OEA. Hay varias relaciones ahí de los personajes que están detrás de esta empresa que han suspendido. Pero, ¿cómo es que funciona todo esto? Miren, es importante verlo para que podamos entender las batallas en las que estamos. En primer lugar, se gastan millones de dólares para crear cuentas falsas parametrizadas para emitir noticias falsas y mensajes de odio. Fíjense tres cosas que he dicho y las voy a tratar de explicarlas. Cuentas falsas parametrizadas. Dicen los técnicos y los especialistas que se trata de una cuenta donde colocan una palabra y luego 8 dígitos. Por ejemplo, piedra, y le ponen 8 dígitos. Y esos dígitos van cambiando, pero todas las cuentas tienen la palabra piedra, ¿verdad? Esa es una clave para detectarlas. Bueno, entonces crean ese montón de cuentas falsas parametrizadas. Esos son parametrizadas, ¿verdad? Con una palabra y 8 dígitos, y se van cambiando esos 8 dígitos hasta la infinidad. Bueno, ¿qué hacen esas cuentas falsas? Esas cuentas falsas emiten noticias falsas, pero sobre todo son mensajes de odio. ¿Cómo? Por ejemplo, en Bolivia, que es uno de los más recientes, cuando se dio el golpe de Estado en Bolivia, aparecieron cantidades de estas cuentas falsas apoyando el golpe. Y acusando a Evo de criminal. Bueno, esta empresa actúa a través de Facebook, de Twitter y de otras plataformas de manera coordinada. Según los análisis, es más que evidente que operan con las mismas técnicas. Cuentas falsas, mensajes de odio, relacionados en una plataforma y automatizados. O sea, muchos de esos que escriben no son personas, son cuentas falsas, lo que le dicen troles, ¿verdad? Eso se nota, digamos, también se nota porque son miles de cuentas con una palabra y esos 8 dígitos, ¿verdad? Al revisar la base de datos de cuentas falsas creadas en Bolivia, dice un especialista, durante el golpe, aparecieron de manera masiva este tipo de cuentas. Y el principal objetivo de esta empresa que han suspendido es desbancar gobiernos que no están alineados con los intereses geopolíticos de Estados Unidos y poner a los que sí están. Bueno, para eso utilizan estos métodos, y ya es conocido Cambridge Analytica y esta otra SCL. Bueno, pero ¿qué es el escándalo de todo esto? Que resulta que Cambridge Analytica es chiquitita a la par de esta que acaba de suspender Facebook, CLS Strategies. Bueno, la estrategia digital que usan es crear una matriz de opinión donde participan periodistas, medios de comunicación alineados o comprados, políticos, influencers, economistas, voceros, esos que van entrevistando en los canales de uno tras otro, y generan una matriz de comunicación. Y sobre esa matriz de comunicación, por lo general es de ataque, por lo general es de odio, por lo general, entonces a partir de ahí le aplican y le invierten y le inyectan dinero a esas miles de cuentas. Por eso es que aparece y toda la gente lo ve, y claro, generan una percepción, ¿verdad?, sobre el tema que ellos quieren. Bien, les decía del tema de Bolivia, ¿no? El mismo mes que se dio el golpe, se dieron a conocer contratos del gobierno golpista con estas empresas, el mismo mes. Bueno, ¿por qué? Porque en Estados Unidos cualquier empresa que firma un contrato internacional tiene que hacerlo público, por lo tanto son públicos y están divulgados. Tienen la obligación de publicarlos cuando se hacen estos contratos con extranjeros, sobre todo cuando hay alguna actividad política. Y por supuesto, ellos no dicen vamos a hacer una red de cuentas falsas, no dicen de eso. Hablan de mejorar la imagen, de trabajo de relaciones públicas, etcétera. Pero los datos ahí están y sí se publican. Entonces hay una gran similitud entre este tipo de trabajo de esta empresa suspendida, de cómo funcionan, ¿verdad?, ese tipo de redes a través de la batalla digital, de cómo esos influencers, de cómo esos opinadores, ¿verdad?,
tiran una línea informativa, una nota informativa en la misma línea, ello le da fuerza y consistencia al discurso. Es lo que viene sumado a esto, bueno, nuevos medios, cerrar el círculo. Así funciona esto. Entonces, es muy evidente. Bueno, en un solo mes, por ejemplo, les decía yo que en Bolivia se duplicó la cantidad de cuentas existentes hasta entonces. Hay un especialista que dice que él tiene un sistema de lectura de esto, de investigación de esto, y lo ha hecho público. Dice él que Cambridge Analytica hizo una campaña de odio y de noticias falsas en los Estados Unidos, en Argentina, en México, y básicamente tocan el tema de la emoción. La emoción es clave, y según la teoría esta de la posverdad, ¿no?, de crearse noticias y después intentarlas, hacerlas como verdad, una vez que ya ha conectado emocionalmente el cibernauta o el que está usando el teléfono, el que está usando las redes, una vez que ya lo han conectado emocionalmente a esa persona, puedes enviarle cualquier mentira que refuerza la emoción. Por ejemplo, si logras que una persona odie a las feministas, cualquier contenido de odio en esa lógica, ¿verdad?, no le va a parecer mentira. Incluso la va a compartir y encima va a tratar de defenderla, ¿verdad? La gente no quiere informarse, la gente quiere sentirse informada, ¿verdad? Entonces, claro, cuando la gente se queda embelesada con la parte emotiva, como si fuera un reality show, por eso es que hay políticos, por eso es que hay también funcionarios en distintos países, no solo acá, que utilizan sus hijos, sus esposas, sus familias, sus viajes, sus cosas, las utilizan. Eso es emotivo, eso es usar la emoción, golpear a la gente en la emoción. Después de que tiras un mensaje con eso, le inyectas millones de dólares y eso es, ¿verdad?, un impacto en la percepción. Entonces es como un reality show, es algo delirante. La verdad es que yo creo que debemos de prestar mucha atención a esto. Y hay algo más también. Cuando ya entra en la parte electoral y en lo político, entra la estrategia de provocar al rival, ¿verdad?, para que éste reaccione, hable de alguna manera, aunque lo critique, y eso pues marca la agenda del otro. Así lo pones detrás de ti, incluso si hablan mal, hablan de tus locuras, de lo que sea. Lo que ha habido con todo esto, de lo digital y estas batallas digitales, es un barrido ético de lo que está bien, porque ya no se distingue. Entonces, estas empresas no solo burlan o vulneran la democracia de nuestros países, sino que además los derechos de la ciudadanía al usar sus datos. Nos hackean los datos, nos hackean los sentimientos con los algoritmos. Yo creo que es importante dar a conocer un personaje que está haciendo estudio de esto en un sitio que se llama Pandemia Digital. Él tiene un sitio que se llama Pandemia Digital. Yo les invito a que lo busquen. A través de sus redes en Telegram y en Pandemia Digital, ahí hay herramientas para que usted pueda hacer su análisis, para que la gente vea quién está detrás de esas páginas de odio. Es como un rompecabezas, ¿verdad? Un entramado, bien complejo. Pero yo creo que ya hay herramientas para tratar de detectar de qué se trata todo esto, ¿verdad? Es importante. Yo sí haría un llamado a los que nos escuchan, o los que nos van a ver después en YouTube, o los que lo van a leer después en El Independiente, impreso. Miren, hay que hacer algo, porque así funciona la batalla digital. Y esto puede matar la democracia. Está llegando a todos los países y no hay vacuna para esto. La sociedad debe ponerse a investigar para buscar, bueno, el antídoto, ¿verdad?, ante esta pandemia. Lo debe de buscar el antídoto. Y quiero concluir diciendo que no he dado datos del país porque quiero hacerlo más global, porque no solo es El Salvador. Nosotros venimos un poco tarde, pero por ejemplo Macri, cuando Macri ganó en Argentina, bueno, hizo lo mismo. Pero hay un dato importante. Funciona con éxito un tiempo, luego cae, ¿verdad?, pero luego vuelven a levantarlo. Evidentemente, en El Salvador, si tú ves que hay funcionarios que abren una cuenta, digamos, en Facebook, en Twitter, y a los 2 días tiene 100.000 seguidores, pues ahí sencillamente han pagado y tienen esos algoritmos, ¿no? Como dice aquí este investigador, Julián Macías Tobar, es un argentino que ha hecho esta investigación, y él dice que, bueno, detrás de todo esto hay realmente un gran entramado, un entramado y utilización de nuestros datos, que es lo que se llama Big Data. Big Data. Yo quiero hacer el llamado público para que entendamos cómo funcionan las batallas digitales. A veces la gente da su propia batalla también ellos, ¿verdad? Con su solita cuenta dan sus batallas digitales, pero eso es más que eso. Es un ejército digital financiado con intereses propios. Pueden ser también políticos, pueden ser económicos para destruir la competencia, pueden ser de cualquier otro tipo. Pero detrás de todo esto, fíjense bien, hay un enorme entramado llamado pandemia digital. El que tenga oídos, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolong Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolong Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolong Energy, complejo B más complejo de ginseng. Bicosta, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu neuro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Neurocampolong Energy, complejo B más ginseng.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, aquí están los teléfonos. ¿Qué dicen ustedes? No es nada lo que había hecho Cambridge Analytica, ¿verdad? Ahora con esta nueva empresa CLS Strategies, ligada directamente al organismo de inteligencia de los Estados Unidos, a la USAID también. Bueno, es un entramado complejo. ¿Qué opina usted de todo esto, de estas batallas digitales que estamos dando, verdad? O que están dando, o cómo se están dando, ¿verdad? Vamos a abrir los teléfonos. 2225-2286. También puede escribirnos a nuestro WhatsApp o mensaje de audio, o escribirnos 7540-1875 y al 7616-8383. Buenas tardes, adelante. Le escuchamos, dígame.
Buenas tardes.
Sí, cómo no.
Licenciado, buenas tardes.
Sí, cómo no, le escucho, dígame.
Bueno, y siento que la desesperación del imperio es grande.
Sí.
Porque también está la competencia de China y Rusia. Entonces, y él no quiere, y este imperio no quiere ceder ante las realidades, pues, entonces, y hace uso de todas esas tecnologías, inclusive hasta de las religiones hace uso, porque en la obra de Roque Dalton, La Guerra del Imperio Centroamérica,
sí,
algo así se llama la obra, menciona que junto con los testigos de Jehová y los mormones venían agentes de la CIA, y después vinieron otras denominaciones religiosas de origen norteamericano, los cuales son antidemocráticas, antisocialistas. Si usted le ofrece el Independiente a un pastor de eso, no se lo compra, lo detesta. Él lo quiere el diario de hoy, quiere esas redes sociales, como las que están mencionando. Entonces hay que tener cuidado, porque inclusive cuando entran los mormones a una casa, van en pareja. Uno está hablando y el otro está viendo y anotando uno de sus libretas. Ahí están parando la oreja. Entonces, solamente, muchas gracias, licenciado.
Bueno, muchas gracias por su opinión. Bueno, yo no generalizaría, ¿verdad?, con todas estas iglesias. Generalizar tal vez no, pero sí es importante poner la atención a lo que dice el amigo oyente. Efectivamente, hay un decreto de Santa Fe, se llama, cuando estaba Jean Kirkpatrick, que dijo de que había que apoyar a ciertas sectas para que se contrarrestara la teología de liberación. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Buenas tardes, licenciado.
Sí, dígame, sí.
Bienvenido el día lunes.
Gracias.
En este gran programa.
Sí.
Quiero decirle al señor que lo que él dice es cierto, pero hay gente que se mete, se infiltra en la religión o en grupo para hacerle daño a los demás. Quiero decirle que fíjese que el señor Trump ha dicho que va a hacer las elecciones a través de las redes.
Sí.
Pero dice que está insinuando en que voten por redes y que voten así en los lugares que van a elegir para votar. Imagínese este señor. Entonces, a lo último que le quiero decir es que la desobediencia, lo que he visto yo hacia los órganos de Estado, el odio que está instalando también a través de las redes, esto ocasiona mucha convulsión en el pueblo. Fíjense, hay gente que ahorita no va a obedecer a las autoridades, se va a hacer relajo y hasta ver cómo nos irá por esta pandemia de odio en que este señor nos está metiendo. Muchas gracias, licenciado, y Dios lo bendiga. Oye.
Gracias, igualmente. Hay un tema importante que yo lo quiero recalcar, ¿verdad?, que quizás no lo profundicé en el comentario, y es que, mire, cuando yo terminé el comentario diciendo que era un entramado complejo, ¿verdad? Es decir, hay que comprenderlo, hay que entenderlo, o sea, no es así nomás, ¿verdad? Detrás de todo esto hay todo un sistema creado, ¿no? Una especie de ejército digital que no funciona así nomás, ¿verdad? Y que eso significa que hay que conocerlo cómo funciona. Ahora yo di varios elementos que dan estos especialistas, ¿verdad? Que habla de, bueno, por supuesto, las cuentas falsas parametrizadas, habla de los mensajes de odio, de las noticias falsas, de la divulgación de todo este tipo de notas falsas creadas, bueno, etcétera. Pero lo importante es conocerlo. Bueno, y después vendrán, ¿verdad?, movimientos, instituciones, que de alguna forma retomen esto para hacer el contrapoder en redes, porque hay que hacerlo. Tenemos una llamada. Buenas tardes, le escuchamos. Dígame.
Buenas tardes, licenciado.
Le escuchamos, dígame.
Sí, estoy viendo la radio, pero estoy lejos de ella, porque no hay ruido.
Sí.
Me gustó lo del cibernauta, ¿verdad?
Sí, correcto.
Entonces, ya lo de aquí, la zona histórica de San Esteban Catarina.
Sí, cómo no.
Por cierto, fue el que le pedí un libro de Nietzsche.
Ah, pero vea, ¿entiendes?, que usted se ganó otro, ¿verdad?
No, ¿otro? Le pedí otro, el suyo.
Sí, ya. Sí,
va a ir un amigo recino a traerlo. Ajá. Él vive en San Salvador, yo vivo aquí en San Isidro.
Ajá, ¿y cuándo va a venir él?
Él me va a avisar, pero él ya pidió recino.
Vale, me avisan entonces, con mucho gusto. Sí, cómo no, dígame.
Raudales, o licenciado, mejor dicho.
Como quiera,
me
diga.
Me gusta cómo utiliza las cosas, pues.
Sí.
Entonces, el que quiere entender, que entiende, el que no, no, pues. ¿Me entiendes?
Sí, correcto.
Entonces, creo que usted está en un gran impulso a la Maya.
Sí.
Visión.
Sí.
Sí, pero que corremos peligro. Mire, le voy a decir una cosa, el cibernauta. Yo dije malas palabras, pues. No es obvio, ¿no?, que escrito, y Facebook me sancionó 4 días. Traté al presidente. Sí. Bueno, yo no voté por él. Yo dije, ríe. Bueno, todavía lo sigo haciendo. Sí, me castigaron, licenciado.
Le cerraron su cuenta 4 días.
Dice, lo que usted dice tiene lógica, tiene sentido. El problema aquí donde yo vivo, en la ciudad, andan en otras cosas.
Claro.
Y a veces nos hemos descuidado, pero sí me gusta como usted, porque yo oí el pan pan.
Sí, correcto.
Me gustó. Y claro, así como a mí me gusta, le gusta mucho, porque yo también les digo a los compas, porque tengo una página de veteranos de guerra.
Sí.
Y están al pendiente. Usted, mala, cuando pone la música de Rubén Blades.
Sí.
A mí me gusta Rubén Blades.
Es motivante, ¿verdad?
Es motivante, el padre Antonio, aquel que se fue allá, sí. El bate.
Sí.
Sí. Mucho gusto, licenciado.
No, un placer, qué gusto irlos a platicar. Seguiríamos platicando aquí, ¿verdad? Siempre me avisa cuando vengan por sus libros, por favor. Gracias. Y ahí estamos. Es importante lo que él dice. Es que miren,
este tipo de cosas
hay que estudiarlas. Porque es nuevo. O sea, nos llegó así a muchos de romplón, ¿verdad? Otros que lo detectaron con tiempo y sabían lo que venía y la transformación. Pero las cosas cambiaron. Entonces, no solo es sencillo de que, no es tan sencillo de que la gente, pasa conectada y se desconecta de la realidad. No, es que te han robado tu identidad, te han robado tu esperanza, te han robado tu capacidad de lucha. Entonces tienes que conocer, yo insisto en el conocimiento. Por supuesto, ¿quién va a ser ese contrapoder de esa manera sistemática, de ese otro ejército que sea contrapoder? Bueno, eso es otro problema. Nuestra situación ahorita es plantearlo, eso es nuestra misión ahorita, plantearlo. 2:35, adelante, cabina. Dime.
En nuestro Facebook nos escribe Abril y dice, licenciado Walter Raudales, por favor me puede repetir los números de WhatsApp.
Los números de WhatsApp, con mucho gusto, 7540-1875 y 7616-8383. 7540-1875 y 7616-8383. Bueno, vamos con los teléfonos abiertos también. Usted puede participar. Quiero que sepa que este programa somos de líneas abiertas, ¿verdad? De, bueno, oídos también para todos, para escuchar, para platicar, para poder hacer por lo menos un clic en la mente de todos. Si logramos hacer un clic que nos interese algo, ya logramos nuestro objetivo. El tema ha sido, así funcionan las batallas digitales. Y estamos en plena guerra digital y a veces no nos damos ni cuenta. Sí, adelante. Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, sí, señor Raudales.
Dígame.
Gusto de oírle.
El gusto es mío,
Usted ha tomado la propaganda sionista.
Sí.
Y esto viene de siglos, no es de ahora. Se ha ido tecnificando hasta llegar al estado actual. Así es como el sistema ha conducido a la humanidad desde siglos, como le repito.
Sí.
Y ellos se programan para 100 años. Usted conoce los protocolos sionistas, me imagino que sí.
Sí, los protocolos de Sion, sí.
Ajá.
Algunos dicen que es autopropaganda, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejar eso para otra oportunidad, ¿no? Pero sí, los conozco.
Es que no es propaganda. Lo que hizo el regista español fue traducir las actas. Eso es lo único que hizo.
Sí.
Y se conocen, y también el judío Henry Ford lo afirma con su libro. Pero dejemos eso.
Sí.
Lo importante es que, ¿qué es lo que ha provocado en la humanidad todo este tipo de propaganda? Bueno, llegando a la actualidad, creó el socialismo, creó el capitalismo y creó las dos tendencias que nos manejaron el siglo pasado para censar a la humanidad y conducirnos, pero son manejados por la misma cúpula del sionismo internacional, y ahí está involucrado el Vaticano, uno de los estados más ricos del mundo, manejado por los jesuitas, están los judíos babilónicos, la masonería y todos los centros de poder que ha conducido la humanidad. Ahora bien, al sistema no lo podemos combatir. Está establecido desde el tiempo de Moisés.
Bueno, usted, claro que el sistema hay que combatirlo y que hay que enfrentarlo. Fíjese que, por ejemplo, acá estoy viendo una noticia que acaba de llegar donde dice que ya el microchip, ¿verdad?, que se ha estado anunciando, que van a tratar de insertar en la humanidad a través de la nanotecnología.
Hablan de eso,
de que dice que ya la mitad del público estadounidense está esperando el anuncio del lanzamiento de la vacuna COVID, y acaban de hacer en este momento el anuncio, y esta herramienta que va a estar, pues, un microchip en todas
verdad,
las personas. Eso va
a haber cosas más todavía, pero el asunto es este.
Sí.
El sistema, entre más lo combate, más se fortalece. y ese es el es la propaganda sionista. Por eso es que crea esa polarización, porque a ellos les conviene. Ahora bien, ¿cómo poder evadir y poder, en lugar de que el sistema nos perjudica, poder aprovecharnos de él? Porque también tiene sus virtudes. Quien conoce el sistema lo evade. Y eso es lo que tiene que hacer. Tenemos todo.
Bueno, que mi propuesta no es que lo evade. Quien conoce el sistema combate con él, ¿verdad? Y esa es un poco la idea de lo que yo estoy dando acá con todos estos datos. Conocer cómo funciona ese sistema digital, cómo funcionan esas batallas digitales para hacer el contrapoder, para hacerle las batallas, porque si no nos van a quitar hasta la identidad. 2:40 en todo el territorio nacional. Muchas gracias, amigo, por tu llamada. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Cuidando tu salud con Vijosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold, salud, calidad Vijosa.
Detrás de tu Fortiflex Gold hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Fortiflex Gold, fortalece tus defensas.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Antes de entrar a la parte de la literoterapia, dime lo que te pasa y te diré qué leer, ¿verdad? Hay varios oyentes que no han venido a recoger sus libros. Algunos tienen pocos días, pues, pero aquí los vamos a tener para que traten de hacer un esfuerzo. Joselito Acosta, si le tenemos a su libro, a Joselito Acosta. También a Esmeralda Mondragón, los que se fueron ganando. José Rivas, ¿qué pasó a José Rivas? Aquí está tu libro, ¿verdad? Y que entró por varias, el que se ganó fue el de Mario Vargas Llosa, José Rivas. Aquí hay que venir a traer el libro, José. También a Óscar Jiménez Ábalos, sus libros, ¿verdad? Y tenemos también a José Paulino Guerra. Aquí está su libro. Venga a traerlo. A doña Miriam, también, de Santana. Doña Miriam Lima, que venga. Sonia Estela Batres Guerrero. Aquí están sus libros, para que puedan leer, para que puedan ponerse al día. Aquí se los vamos a tener. Pero hoy traemos también buena literatura. Buena literatura, que quedó pendiente del viernes porque no pudimos dar libros, porque el programa se puso bien, bien activo. Así que hoy tenemos varios libros. Voy a comentar un poco antes de abrir la línea, para que el oyente sepa el libro que se va a ganar. Pero mira, este es interesante. Este es... El título, el libro es Las personalidades más polémicas. Entonces, hace un recuento, hay un prólogo de Carlos Monsiváis y de Paco Ignacio Taibo, y habla de personalidades como Walt Disney, Francisco Franco, Matahari, Sancho Panza, los Grimaldi, Stalin, Julio Iglesias, Salvador Dalí. Habla también de futbolistas, ¿no? Hugo Sánchez, Margaret Thatcher, Jorge Negrete, Cantinflas, Tarzán, Julio César, Agustín Lara. Entonces el libro es un libro muy bonito, porque tenés ahí en un solo libro una cantidad de pequeñas biografías, ¿no?, para que lo puedas descubrir. Así que regalémoslo este libro entonces al 2225-2286. Lo va a disfrutar, muy bueno. Y también puede escribirnos al 7540-1875. Aquí están los teléfonos para que pueda participar. Y si quiere, pues, novelas, nos dice. Aquí tenemos también otra novela, El libro de las ilusiones. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes. Sí, aló, buenas tardes.
Esta no nos escucha. Oye, adelante, le escuchamos.
Yo ya fui a traer mi literatura, ya me gané una.
Ajá.
Código Civil y un librito muy muy bonito. Ajá. Que nos enseña la Biblia.
Sí, correcto.
Pero yo podía ver si podía ganarme ese que se está nombrando ahorita, o
no, como no, no hay problema, se lo regalamos. Sí, claro que sí. ¿Cuándo vino a traer el suyo?
Lo fui fui a recoger exactamente, fue un sábado, y ahí estaba un vigilante muy amable, el vigilante.
Sí, correcto. Qué bueno, voy a tomar nota de su nombre en este momento para podérselo obsequiar. ¿Dónde nos escucha, amigo?
Alpes Suizos, Santa Tecla 2.
En los Alpes Suizos, sí, dame tu nombre, por favor.
Wilfredo. Antonio.
Wilfredo Antonio.
Corea, sin ese, Corea.
Ajá.
Pérez.
Corea. Pérez. Bueno, aquí lo esperamos entonces, Wilfredo. Y gracias.
¿Puedo llegar ya mañana?
Mañana, venga. A mí me gusta que la gente le guste leer, ¿verdad?
Gracias,
señor Leudal. Y a usted le gusta leer, entonces, disfruta.
Tal vez se acuerda que yo me identifique con usted como corrector de pruebas.
Sí, correcto, correcto.
Así que me encanta leer.
Vas leyendo y vas buscando los errores, ¿no? Pero no sos como los psicólogos que estás hablando y te están ahí pasando el examen, el test de la personalidad. No sos así, ¿no?
¿Cómo no? Ya le saqué error a usted.
¿Cómo no? Dígamelo para correr.
Cuando
para...
usted puso Wilfredo, correcto, ¿verdad?
Ajá.
Y le digo, tiene buena letra, buenísima letra.
Gracias.
Pero no es ortográfico, sino que de simetría. Nosotros le llamamos cuadratín,
ajá,
le llamamos semi o le llamamos pelo o semipelo. Que usted puso Wilfredo, pero lo puso Will separado.
De Fredo.
Muy separado y después puso Fredo.
Fredo.
Y es Wilfredo. Así que ya le hace un error.
Bueno, excelente. Mire, y ahora, ¿cómo está ese trabajo de corrector de prueba? Ya que ahora que ya que traen las computadoras, ya traen una maravilla, eso, ya quedan ustedes desfasados,
sí,
ahí va.
Sí, pero acuérdese que todo lo de antes, bueno, en mi concepto, era mejor, mucho mejor.
Sí, sí.
Porque uno había que dedicarse, que entrarle más al estudio.
Sí, no, claro, desde luego, ¿verdad? Pero ahora, fíjese que yo estaba viendo que ahora ya hay... Cuando usted actualiza, digamos, los celulares, hay ya aplicaciones que si está en francés, en chino, automáticamente te lo traduce, ¿no? Te lo traduce.
Inclusive, ya para finalizar, le soy honesto, el que es corrector de pruebas, él no tiene necesidad de usar el diccionario, para nada. No, eso no es correcto, estar usando el diccionario, si no, no es corrector de pruebas. Uno tiene que tener mínimo la ortografía, un 9.80, si no es corrector de pruebas.
Bueno, pero también el corrector de pruebas tiene que tener bastante conocimiento de la lengua, de la cultura, ortografía y todo eso.
Usted tiene razón, correcto.
Sí, porque, correcto, digamos, en este caso, fíjese que yo, por ejemplo, conocí a un amigo que le envió una carta a la Real Academia de la Lengua Española, a la sede central.
Correcto.
Porque había un debate ahí sobre la palabra pupushua.
Se
sabe que la palabra pupusa viene del náhuatl, ¿verdad? Y viene del náhuatl y se escribe pupushua, ¿verdad? Pupushua. Y pupushua significa tortilla abultada, ¿verdad? Pero en el diccionario de la Real Academia decía comida hondureña y salvadoreña. Entonces él mandó a corregir eso. De hecho, en Honduras no, ¿verdad? Hasta allá no llegó la... Entonces, al final sí lo han corregido. Ahora dice comida propia y salvadoreña, etcétera.
Y acá termino. Fíjese que acá se comete un gravísimo, ya no error, sino que yo le llamo horror, y sin H. Aquí, en Sonsonate, lo mismo sonsonateco y la gente que vive ahí, dice nahuilingo. Aún en el periodismo yo oigo ahí, cuando dan las notas, en nahuilingo tal y tal cosa. No es nahuilingo, es nahuilingo.
Nahuilingo.
Ahí me quedo, licenciado Roldán.
Nahuilingo.
Es nahuilingo, eso es lo correcto.
No
es nahuilingo, eso no es correcto.
Ok. Qué excelente. Bueno, que por cierto tienen una batalla ahí para que no les construyan una presa.
Y hay problemas, y graves.
Bueno,
hay que evitar eso.
Bueno, Will, Fredo, un abrazo.
¡Ey! Yo llego mañana.
Igualmente, aquí tiene su libro para que disfrute. Lo va a disfrutar de todas estas personalidades. Un abrazo, buenas tardes. Bonito, gracias. A la orden. Bonito cuando la gente lee, cuando la gente le gusta, cuando la gente, bueno, intenta de alguna manera. Pero tenemos más libros. Aquí tengo uno que sea... Este es narrativa. Cuando Hitler robó el conejo rosa. Entre autores y personajes. Ensayos literarios. Este también es de Francisco Javier Bautista Lara. Este ahora es el embajador de Nicaragua en el Vaticano. Sí, tenemos llamada. Buenas tardes.
Sí, una pregunta.
Diga.
Licenciado,
sí.
Yo sé que usted consta con una gran cantidad de muy buenos libros, buena literatura.
Sí.
Quería hacerle una pregunta.
¿Cómo no?
¿Usted no tendrá bueno, algo que se llama de la Dama de las Camelias o el Conde de Montecristo también.
El, yo soy una el Conde de Montecristo sí lo tengo.
Bueno, no, lo que pasa es que yo quisiera pedírselo.
No, no, ¿cómo no? ¿Cómo no? Yo se lo voy a dar.
Me encanta leerlo, créame, que yo soy una persona asidua a la lectura.
Sí.
Y este, bueno, si me lo da ahorita, pues yo lo iría a traer el día de mañana.
No, solo que ahorita no lo tengo, tendría que buscárselo y traérselo mañana, ¿verdad?
Bueno, pero hagamos una cosa, si quieres.
Deme su nombre para anotarlo acá y su
nombre. Con mucho gusto, mi nombre es Alfredo Monzón Carranza.
Alfredo Monzón. Monzón
Carranza.
Monzón con ese, ¿va?
No, con Z, las dos. Alfredo Monzón Carranza. Carranza.
¿Dónde nos escucha usted, Alfredo?
Pues fíjese que estamos aquí en San Marcos. Vaya, yo, para mí me gusta ser bien honesto.
Sí, cómo no.
Al principio, ya, cuando usted comenzó a regalar los libros, yo me gané uno. Porque sí, cómo no. El correcto.
¿Y ya lo vino a traer?
Ya lo leí todo también.
¿Cuál fue el que se ganó?
Los Nietos del Jaguar.
Ah, sí.
Ya,
ese,
es
ese.
Como poesía.
Este Los Nietos del Jaguar es de Sea, ¿no?
No, es de... Pero ya le voy a decir porque aquí tengo la semilla. No, pero no, después le doy el dato.
Bueno, sí, cómo no, cómo no.
Ya tengo un pastal de libros, pero sí me gusta leer.
Está bueno.
Pues yo le estoy pidiendo que me regale el Conde de Montecristo.
No hay problema, ajá.
Y este solo me dice, bueno, pero le voy a dar mi nombre y el número de Luis tengo que dar.
No, el nombre ya lo tengo anotado, no se preocupe,
pues,
yo
Alfredo
mañana...
Monzón Carranza, solo dígame cuándo puedo llegarlo a traer.
Sí, sí, mire, puede venir ahí por el miércoles, porque mañana no hay programa, entonces mañana yo no vengo, el miércoles.
Mire, qué lástima que no lo hay, hombre, si su, esta franja que tiene es excelente. Tendría que tener la cobertura toda la semana, pienso yo, aún...
Sí.
Es una cuestión, una sugerencia.
Sí. Mire, los nietos del jaguar es de Pedro Geofró Rivas.
Correcto.
Sí,
correcto,
ese es el
pero
que
es excelente, hombre.
Sí, sí, es un
yo
gran
me quedo
escritor.
Música, digo yo, si esta literatura a mí me encanta.
Mire,
verdad,
pero una curiosidad, ¿y por qué le gusta el Conde de Montecristo? ¿Le gusta así lo de terror y lo de miedo y todo eso?
No, más que todo esto por el tipo de por una cuestión que habla la narrativa de este personaje que pues prácticamente él es despreciado, no por la sociedad, sino por un supuesto buen amigo, que es un pseudo amigo.
Sí, correcto.
¿Verdad? Y que después hasta la mujer o la novia le quita.
Sí, claro, le quita la novia, bueno, que ya casi está con ella, ¿verdad? Acompañado.
Sí, ella creo que es de la nobleza.
De la nobleza, entonces le inventan un juicio falso y lo mandan a una isla. Que es una cárcel.
A morirse, porque esa
a morir. Sí, y luego él sale de ahí y se hace llamar Conde, bueno, pero no le voy a contar la novela porque. Pero la cosa es que se hace llamar el Conde Montecristo hasta que hace la venganza, ¿verdad?
Correcto, pues
pura venganza.
Y lo que le ayuda es el amigo que se encuentra en prisión,
es correcto.
Y le dé el mapa, pero
el famoso mapa del tesoro, sí.
Entonces, yo en verdad lo he escuchado pero, a grosso modo.
Pero usted ya vio la película también, ¿no? ¿No ha visto la película?
Ya la vi.
Buena.
Pero yo digo, ¿sabe dónde se siente la esencia?
Ajá.
Leyendo.
Sí, claro.
Porque leyendo es como usted entra a una narrativa, sea novela, lo que sea, usted entra y usted se transporta. Yo tengo esa manera y a mí me encanta.
Sí.
Así que yo le hablaría el miércoles a ver si ya está el libro para llegar
así
por
es.
Jueves.
Aquí lo vamos a tener, el Conde de Montecristo, don Alfredo Monzón
Muy
Carranza.
Amable,
que la, y que me alegra que leyó el librito, hombre. Y,
y
hacer el llamado también a los que se han ganado, que tienen aquí, que lo pasen a traer, ¿verdad?
Bueno, pase muy buenas tardes, ¿verdad?
La pase bien. Cuídese mucho, Alfredo.
Dios los bendiga. Bueno.
Hasta luego. Bueno, excelente. Bueno, de eso se trata, ¿no? Nosotros traemos aquí libros, hoy tenemos varios, tenemos una novela, El libro de las ilusiones, de Paul Auster, tenemos Entre autores y personajes, Ensayos literarios, Francisco Javier Bautista Lara, Cuando Hitler robó el conejo rosa, de Ediciones Alfaguara, muy buena novela, buena. Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, para servirle, dígame.
Buenas tardes, licenciado Walter, quisiera ganarme un librito.
¿Cómo no? ¿Con quién hablo?
Con Reina Elizabeth González.
Vamos a anotar aquí su nombre en el sobre, Manila, que le vamos a dejar el libro, Reina. ¿Eh? Reina Elizabeth.
Sí, González.
¿Dónde nos escucha, Reina?
En San Bartolo y Lopango.
San Bartolo y Lopango, ¿verdad? ¿Y cómo está la cosa por ahí? Bueno, antes de eso, tengo varios libros, fíjese, tengo cuatro acá a la mano.
¿Sí? ¿Cuáles?
Tengo uno que se titula Entre autores y personajes, que son varios ensayos literarios sobre personalidades. ¿Verdad? De Saramago, Hemingway, Octavio Paz. Tengo también otra novela que se llama Cuando Hitler robó el conejo rosa.
es una novela. Tengo otra, El libro de las ilusiones, de Paul Auster. Y otra que se llama Grotesco. ¿Cuál quiere de eso?
Quizás el de los personajes.
Ah, ese es muy bueno. Este es escrito por Francisco Javier Bautista Lara. Él es subcomisionado de la policía nicaragüense y ahora es embajador en el Vaticano. Una gran personalidad que escribió este libro. Y él habla de varios escritores, personajes. Le va a encantar. Le va a encantar,
Reina. Muchas gracias, licenciado.
¿Y a qué se dedica usted ahí, Reina?
Yo soy ama de casa, sí, pero tengo un pequeñito micronegocio de venta de café.
De cafecito, pues, ¿pero tiene máquina o así en cafetera? ¿Cómo?
No, en la cocina pongo el agua a hervería y café instantáneo.
Ah, el café instantáneo, sí, del, sí. Del que dicen que 4 por 1 cora, dice, el sobrecito.
A 3 por la cora
es la cosa. Está ahí. ¿Y su público son vecinos o pasa por ahí alguna parada o cómo es la cosa?
Hay una panadería de pan dulce cerca.
Ah, bueno, entonces compran el pan y se van a echar el café ahí.
Exacto, sí. Yo tengo el café y la panadería ahí, pues les distribuye su pancito.
Qué bueno, mire, ¿y sí, cuál será el pan que más consumen ahí, el nombre del pan?
Unas tortas que le llaman picudas,
las
tortas de yema.
Picudas, que tienen yema por dentro, ¿sí? Como de huevito, ¿verdad? Sí, o de crema, ¿sí? Ah, las picudas, se echan su picuda con su café.
Exacto. Licenciado,
sí, cómo no.
No quisiera despedirme sin antes felicitarlo por su programa.
Gracias.
Y hacer un llamado, ¿verdad?, a todas las demás radiodifusoras y canales de televisión, pues porque se implementara que hubieran más programas sobre esto, porque en realidad necesitamos conocer más, ¿verdad?, sobre diferentes áreas de todo lo que está pasando. El tema de ahora me interesó mucho, ya que estamos ahorita nada menos con lo del bombardeo de la
cibernética.
Educación.
Es correcto. Mire, interesante, escuché el comentario, ¿verdad?
Sí.
Donde cómo se dan las batallas digitales, ¿verdad?
Exacto.
A través de noticias falsas, creando pues todas esas redes, a través de los sentimientos. Es bien fuerte el comentario, porque es lo que estamos viviendo.
Sí. Es muy interesante porque me ha hecho reflexionar, ya que habemos muchos adultos en edad media de que solo le damos compartir a muchas noticias,
sí,
que a veces
no
nos llaman la atención,
y son
pero
falsas,
no nos dedicamos a investigar.
Son falsas la mayoría. Mire, las estrategias digitales, se las resumo lo que dijo aquí, ¿verdad? Son dos. Cuentas falsas y mensajes de odio. Yo creo que mensajes de odio no le tengo que explicar mucho,
sí,
porque,
sí. Porque
lo estamos viviendo.
Día,
sí, es parte de la estrategia los mensajes de odio. No es que sean así, no, es que es parte de una estrategia, ¿verdad?
Exacto.
Sí.
Y pues tenemos que hacer nuestro trabajo desde nuestros hogares para evitar que causen ese gran impacto que le da como una gran credibilidad a los jóvenes y niños que hoy están en contacto con,
eso es fuerte,
con la tecnología.
Es tremendo, sí, es tremendo. Sí. Es tremendo.
Así es que
muchas gracias.
Mucho este programa y, uh-huh, y sigamos adelante. Bendiciones.
No, bueno, para usted también. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay un mensaje ahí en WhatsApp. Adelante, Francisco. ¿Qué tenés por ahí?
Nos dicen en nuestro WhatsApp que dice: y si las comunidades le convocamos para un análisis y estudio de estos temas, nos acompañaría, licenciado Raudales. Estamos intentando con la gente de base hacer un ver y juzgar y actuar en temas como este. Escríbame aquí su correo electrónico y le escribiré.
Ah, bueno, ok, correcto. Me están invitando a que yo vaya a darles alguna charla. Con mucho gusto, con mucho gusto. Estamos para servirle, ¿verdad? De eso se trata. Fíjense bien, una cosa, yo quisiera agradecer a todas las personas que nos siguen escribiendo, que nos están llamando. También hay más libros, si quieren. Si hay llamada, sacamos. Si hay llamada, Francisco, no. Bueno, si hay una. Adelante, buenas tardes, le escuchamos.
Gracias, licenciado. Va a disculpar que le hable diferente de lo que es el tema.
¿Cómo no?
Pero el Dígame. Programa Independiente Radio,
sí,
dirigido por usted, es algo extraordinario, fuera de serie.
Gracias.
Donde prácticamente la cultura general es de conocerla a fondo,
sí,
con los análisis que usted realiza en lo político, económico, social.
Gracias.
Nacional e internacional. Hace la diferencia. No hay radio que tenga esta categoría de este programa tan grande que tiene. Así es que muchas gracias. Saludos a todos los oyentes y participantes. Avisemos a nuestros vecinos, amigos
Así
y cuestiones
es.
Que este programa es la diferencia en el país. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes y muchas gracias a usted, definitivamente. Muchas gracias. Miren, hacemos lo que podemos, ¿verdad? Porque las condiciones también a veces no están tan favorables, sobre todo cuando se necesita mucho insumo. Les comento rápidamente, me escribió un amigo que es un locutor profesional, ¿verdad? Y me dijo que lo escuchó de repente y todo, y él me hizo con su voz una cuña, fíjate. La cuña que yo hago, pues, porque no teníamos recursos para pagar un locutor profesional, oficial, las cuñas de entrada. Pero parece que tienes algo ahí, y en lo que está yo busco este demo que me envió este amigo. Sí, adelante. Sí.
Nos escriben en nuestro Facebook, Radio 106.9 FM, Cristóbal Monzón. Hola Walter, soy Cristóbal, ¿te recuerdas de mí? Tenemos de chero en común a Carlos Ayala. ¿Qué pasó con la maquila con los maletines? ¿Te recuerdas? Muy bueno el programa de hoy. Recomiéndales la película Nada es Secreto. Es sobre las redes. Nos escribe también Nelson Olivares, que dice: qué bueno que haya un programa para que invite a leer el pueblo, porque eso nos permite vivir más o menos, menos engañados, menos explotados, menos conformes y menos ignorantes.
Bueno, excelente. Sí, claro que lo recuerdo. Un abrazo al amigo, pues, que nos acaba de ir. Te acabo de enviar el demo que hizo su amigo con su computadorita en su casa. Pero claro, él tiene una voz de locutor, ¿no? Y me dice: mira, yo, bueno, yo sé que me está escuchando, un abrazo, amigo, ahí. Vamos a hacer de nuevo todos estos promos se llaman, entradas, salidas, promos del programa. Ah, hay mensajes, sí, adelante, dime. Ah, no te ha caído todavía. Ah, bueno, sí, ahorita te lo envío acá. Ya llama la atención porque todos los oyentes de alguna manera participan y de alguna forma quieren estar, bueno, en la jugada del programa, y me alegra por todo lo que dicen. Ahí está, pongámoslo. Agarrémonos este minutito para disfrutar eso, porque eso es lo hermoso de la radio, ¿no? Cada quien, desde su propia especificidad, pues, está con nosotros. Escuchémoslo.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio. Información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. Comencemos.
Me encanta que comencemos. Yo les decía, cuando tenían estos amigos que tienen esa gran voz, que tienen una gran caja torácica, sí, ¿verdad? La voz de terciopelo. Bueno, a nosotros apenas nos da la vocecita, pero bueno, pero ahí estamos, haciendo lo que podemos. Un abrazo a este amigo. Te vamos a invitar por aquí a grabar un par de cuñas. Muchas gracias. Que la pasen bien. Buenas tardes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar, y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio. Información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.